Bueno, es un lunes muy feriado, ¿eh? Estamos en vivo acá, pero la columna con Patricia Fortina, como siempre, la tenemos para compartir con todos ustedes. ¿Cómo te va, Patri? Bienvenida, buen lunes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Bien. Los jóvenes de la radio.
Sí, aquí estamos. Bueno, y la gente va pidiendo temas para los segmentos musicales de Ariel, ¿viste cómo es?
Sí.
Se enganchan los oyentes. Así que bueno, ¿vos tenés algún tema favorito de Fabio o no? ¿Que quieras sumar?
No. No. La verdad que son todos lindos los de...
Son todos lindos.
Ninguno, son todos lindos, sí. Cada uno marcó su momento, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, se está celebrando por estos días el Día Internacional de la Juventud. Es lindo este tema para que coordinaste con la producción, ¿no? Porque este grupo muchas veces se cree incomprendido por los adultos. Y bueno, ¿y cómo podemos analizarlo? Como pregunta disparadora.
Y claro que sí, porque... En general, los adultos les exigimos a los jóvenes un montón de cosas que por ahí ellos todavía no están, no lo han vivenciado y están en ese momento de cambio. Deben adaptarse a un mundo de adultos y la verdad es que si uno se pone a pensar, viven escuchando generalizaciones de los adultos, muchas veces despectivas. Todos los adolescentes son vagos, todos los jóvenes no estudian, todos los púberes no se quieren bañar, y la verdad que no es así, pero sin embargo tendemos a las generalizaciones que no están bien. Y además tenemos que pensar que son jóvenes que nacieron con otros avances tecnológicos, computadoras, celulares, videojuegos, otra clase de música, es decir, otros tiempos a los que tenemos los adultos, y eso hay que aprender a respetarlo. Tienen otra forma de comunicación que es diferente, y que ya cuando ellos sean adultos van a ir a la comunicación que tenemos los adultos, pero mientras son jóvenes, bueno, tienen esa particularidad de ser diferentes, son rebeldes, y es así como debe ser la juventud, y sobre todo la etapa de la pubertad y la adolescencia.
Es verdad eso, Patri, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no? ¿Puedes decir que yo te miento?
No, pero digo, a veces uno como que da por sabido un montón de cosas y de temas, pero es cierto eso, ¿no? Como que el adulto a veces cometemos ese error, ¿no? De encasillar, de y obviamente me parece que hay que estar más al lado de la comprensión, ¿no? De saber que ellos también nos pueden aportar muchas cosas a nosotros.
Es que muchas veces no pensamos que ese grupo puber y adolescente o el adulto joven tiene características propias de la edad. No. Rechazan esos códigos impuestos, son rebeldes rechazan esos modelos antiguos que uno le quiere imponer. Además, no te olvides que es en la adolescencia cuando sufrimos cambios hormonales, cambios corporales, estamos inseguros, es la etapa del inicio. Muchas otras cosas. Bueno, somos inseguros y la verdad es que si los adultos no comprendemos esa situación, ayudamos a esa inseguridad que después va a tener. Y el papel, el rol del adulto debe ser todo lo contrario. Tenemos que comprender que es un grupo particular. Todos hemos pasado por la adolescencia y todos sabemos lo que nos pasó a cada uno de nosotros en la adolescencia.
Así es. Patricia, ¿cómo estás? Ariel te saluda.
¿Cómo te va?
No sé si lo comenté alguna vez en el programa, pero hace unos años hubo un gran debate en Estados Unidos con una serie que se llamó Por 13 razones, traducido al español, hecho por un creador de series muy interesantes, donde hablaba del suicidio de una chica adolescente que sufría bullying. Y al finalizar la miniserie había un programa especial donde hablaban los protagonistas, los guionistas y sobre todo los profesionales.
Brian Shorkey.
Sí, ese. 13 Reasons Why.
Exacto.
Digo, que hablaban estos creadores de la serie y sobre todos los médicos y psicólogos que habían aportado información para realizar la serie. Y una de las cosas que a mí me quedó muy muy clavado es que ellos decían que los adolescentes pensaban y sentían de una manera distinta a los adultos, precisamente porque el cableado neuronal de los adolescentes se está terminando de completar.
Exacto.
Y entonces quizás esta chica, si bien sufre de un abuso y de bullying y todas esas cosas, lo vivía con muchísima más intensidad de lo que lo podía vivir quizás un adulto. Entonces, también hay que tener en cuenta esa particularidad neuronal que tienen los adolescentes de estar terminando su cableado neuronal, que es muy distinto al de los adultos, ¿no?
Absolutamente, y es la etapa de gran parte del desarrollo, y además no te olvides, es la etapa de la vergüenza, y es la etapa del inicio de la sexualidad, del conocer el cuerpo de uno y del conocer el cuerpo de otra persona. Y muchas veces los adultos juzgamos o prejuzgamos y damos opiniones que muchas veces el adolescente no va a contestar, no va a responder, pero la internaliza como una opinión mala. Entonces, no nos va a contestar porque es respetuoso o no nos va a decir nada por su inseguridad, pero internaliza el concepto de que algo está mal y lo internaliza por un prejuicio que tenemos los adultos, cuando en realidad creo yo que lo que debemos hacer es dar la confianza suficiente para que el adolescente pueda decir qué es lo que le pasa, compartir con sus pares y con profesionales, si no puede con sus padres. No te olvides que todavía en nuestra sociedad muchos temas siguen siendo tabú, y entonces los chicos no pueden hablar de muchos temas con sus padres. Aquellos padres que no podemos hablar algunos temas con nuestros hijos, debemos tener la suficiente capacidad de decir, bueno, este tema yo no lo puedo hablar con vos, porque no sé, porque no estoy capacitada, porque me da vergüenza, pero vamos a ir, que hay un profesional de salud, un profesional, alguien que conozco, que lo vas a poder hablar abiertamente. Tenemos que dar esa posibilidad a los jóvenes para que digan qué es lo que les está pasando, porque si no, es verdad que la causa de suicidio, bueno, el bullying es dramático en este momento, y además venimos de un contexto de pandemia donde el grupo de jóvenes es de los que más sufrieron junto con los mayores adultos, porque a los jóvenes les hemos quitado la libertad, que es lo único que ellos tienen, la libertad y la rebeldía como un bien propio en ese grupo, en ese momento de la vida, ¿no?
Patri, en este caso, ¿qué es mejor para un joven o una joven de esa edad? ¿El diálogo con el hermano puede interceder, quizás para como paso previo, hablar con los padres? ¿Cómo lo ves eso?
Un hermano, un primo, un amigo, cualquier persona que el adolescente tenga confianza y pueda abrir y decir qué es lo que le está pasando. Y también, acá voy a decir, hay un lugar que depende de la Secretaría de Salud del municipio, que es un lugar que se llama, es un lugar de consultor integral del adolescente.
20 de septiembre, ¿está ahí, en la esquina?
Exactamente, 20 de septiembre y Ayacucho frente del INE, en la esquina. Exacto. Donde el adolescente puede ir sin sus padres, puede ir solo, y hay grupos de profesionales destinados y que comprenden la problemática del adolescente. Después, por supuesto, se trata de integrar ese chico, qué es lo que está pasando, de integrar con la familia, con los amigos, con la sociedad en general. Pero el chico puede ir solo a decir, me está pasando esto y no sé con quién hablar. Es un grupo de profesionales que hay que destacar y la verdad que funciona fantástico.
Sí, es como un gabinete.
Cuenta, ¿no?
Sí, como un gabinete.
Exactamente.
Depende de la Secretaría de Salud.
Depende de la Secretaría de Salud. Es un programa que se llama Salud Integral del Adolescente. Y son profesionales que están ahí especialmente atendiendo a este grupo de pobres y adolescentes, entre los 12 y los 19 años. Sin derivación puede ir el chico solito a decir, necesito algo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces, bueno, los chicos no saben a dónde ir y no está bueno que el chico quede solito con sus dudas en relación a la vida o a lo que le está pasando, porque es difícil, es una etapa, tenemos que entender que es una etapa difícil para ese momento, ¿no?
Sí, y también en una época en la que los padres trabajan, los horarios solos, no se cruzan, están mucho tiempo solos o influenciados por otros compañeros que tampoco tienen todas las respuestas. Entonces, todo el día pegados a información que llega por el teléfono, entonces pueden construir su propia nube o su propia muralla sin darse cuenta.
Claro, y además tienen sus características propias, son de omnipotentes, ganadores, transgresores, pero bueno, tienen que pasar primero esa etapa de inseguridad, de vergüenza, de ver dónde canalizo esta necesidad o esta duda que tengo. Entonces, si nosotros adultos no ejercemos como un muro de contención y de empatía y de comprensión, estamos aumentando ese momento de inseguridad del adolescente. Y hablamos del adolescente que, bueno, se extiende un poquito más, un poquito menos, porque el puber es antes y un poquito más es el adulto joven, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí es el grupo que encontramos. Porque también depende, por supuesto, de la madurez de cada niño o cada niña en particular, ¿no? Pero bueno, en general estamos hablando entre los 12, 19, 21 años, que es la etapa más difícil de la vida, sin ninguna duda es la etapa más difícil de la vida. Además, terminamos el secundario, empezamos la universidad, todo nuevo, diferente, a veces no estamos preparados, a veces desde lo académico nos faltan herramientas, bueno, se junta todo, ¿no?
Hay poco trabajo también. Claro. Recuerdo, yo empecé a trabajar a los 14 años.
Yo a los 13.
Exactamente. Bueno,
entonces hay poco trabajo para los chicos jóvenes.
Hay poco trabajo y muchos chicos no tienen la posibilidad de tener un manejo en tecnología y en idioma, que es básico, tener secundario algo de tecnología y algo de idioma, y muchos chicos no lo tienen, entonces eso hace que, bueno, sea más lento el conseguir algún trabajo, bueno, tenemos que darle las herramientas.
Y también desembocan de una infancia, sobre todo la clase media, ¿no? De una infancia muy entre algodones, sobreprotegida. Hoy los chicos de 12, 13 años no saben moverse solos por la ciudad, no saben para dónde queda el norte y el sur.
Las calles no saben.
Yo cuando era chico me venía a vacunar acá lo del doctor Rubinstein, lo del tío Pepe, acá a una cuadra donde estamos ahora, y me tomaba el 511 en Dorrego y Luro. Yo tenía 9 años.
Sí, bajaba acá en Santiago.
Me bajaba acá en Santiago del Estero y iba caminando a vacunarme solo.
Sí.
Bueno, eso también es por el cambio que tenemos en la sociedad, que antes todos jugábamos en la vereda todo el día y después nos manejábamos solos a partir de la pubertad. Sí, hoy tenemos miedo y llevamos a nuestros hijos al colegio hasta que terminan el colegio secundario, hasta los 17 años. Los que tenemos la posibilidad los llevamos y los vamos a buscar en auto porque tenemos miedo. Sí. Y si no, los padres los acompañan en el colectivo. Es decir, buscamos estrategias de acompañamiento y no dejarlos solos por eso. Y el no dejarlos solos aumenta la inseguridad. Claro. Entonces tenemos una bueno, qué sé yo, es la forma en que manejamos este momento que estamos viviendo, ¿no? Pero tenemos, por otro lado, un rol que me parece que tenemos que ser empáticos y comprensivos con este grupo y no hacer opiniones o descalificaciones que ellos lo toman como personales. Claro. Y ahí está el gran error de los adultos, me parece a mí.
Patri, como siempre, muy útil, muy rica la columna como cada lunes, ¿eh? Te mandamos el cariño de siempre, todo el equipo acá. Y te esperamos el lunes que viene, venite el lunes que viene, ¿puede ser?
Bueno, lo hablamos, un besito.
Dale, tenemos cafecito. Chau.